Aspectos concretos del nuevo texto refundido de la Ley de Suelo es el tema que tratamos a continuación con la siguiente invitada, la profesora de Derecho Administrativo, Marta Lora Tamayo. Este es el segundo programa que dedicamos a esta materia. El pasado 7 de marzo se abordaron aspectos más generales, como los diferentes objetivos del texto refundido, y hoy se analizarán algunas novedades que incorpora la Ley de Suelo. ¿Nos puede concretar, profesora Lora Tamayo, sobre qué nos va a hablar?
Pues hoy vamos a hablar, Charo, como también en los programas del año pasado, hablamos de las principales novedades que se incorporan en el texto refundido, que son las valoraciones y la denominación, el cambio entre clasificación del suelo y situaciones. Hoy vamos ya a entrar en temas quizá algo un poquito más técnicos, tampoco excesivos, pero sí algunas novedades que incorpora la ley. Y sobre todo vamos a tratar de las denominadas actuaciones de transformación urbanística.
¿Y en qué consisten?
Esta denominación, como veremos, es nueva y el artículo 14 de la ley las define como actuaciones de transformación en las que se pueden incluir actuaciones de urbanización y actuaciones de dotación.
¿Qué incluyen estas actuaciones? Hablemos de las actuaciones de urbanización en primer lugar.
Bien, bueno, pues como decía, se habla en general primero de actuaciones de transformación urbanística y en ellas se incluyen las de urbanización. ¿Y qué se entiende? Aunque todos, yo creo que no hace falta ser experto en derecho urbanístico para presumir que puede ser una actuación de urbanización, pero ¿qué es lo que dice la ley concretamente que van a ser actuaciones de urbanización? Y por lo tanto las leyes de las comunidades autónomas se tendrán que adaptar más o menos a estas disposiciones. Bueno, pues dice que son, primero, son dos clases distintas. Esas actuaciones de urbanización. Primero, las de nueva urbanización, es decir, las que suponen crear ciudad ex novo, que será pasar de un ámbito de suelo rural a la de urbanizado. ¿Para qué? Pues para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, parcelas aptas para la edificación o el uso independiente y que además estén conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística. Esto es lo que dice. ¿Qué es en el fondo lo que está diciendo? Bueno, pues que las actuaciones de nueva urbanización serán aquellas en las que se haga ciudad, entendiendo por ciudad aquella que además esté conectada, como si dijéramos, a la ciudad anterior, a la ciudad preexistente. Estas serían las clásicas que todos conocemos y después también incluye aquí aquellas actuaciones que tengan por objeto la reforma interior, es decir, la reforma o la renovación de la urbanización en un ámbito de suelo ya urbanizado, de ciudad ya hecha.
Estas actuaciones de urbanización, ¿a qué equivaldrían en terminología de las leyes anteriores?
En las leyes anteriores no existía una denominación genérica para hablar de las actuaciones de nueva urbanización y para hablar de la reforma interior. Entonces, simplemente es un concepto nuevo que engloba tanto reforma como el clásico ensanche.
¿Y en qué consisten las actuaciones de dotación?
Las actuaciones de dotación, esa segunda figura que se incluye dentro de las actuaciones de transformación urbanística, estas sí que son nuevas. ¿Y qué objeto tienen? Pues incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado. ¿Para qué? Pues para, sobre todo, para reajustar su proporción con a lo mejor el mayor aumento de edificabilidad o densidad de los nuevos usos asignados en una ordenación urbanística o también a una más parcelas del ámbito y que no requieran para ello una reforma completa, ¿no? Es decir, son algo diferentes que las actuaciones de reforma interior, en las que realmente supone pues entrar de forma profunda en el tejido urbano y renovarlo, incluso pues algunos edificios quitarlos para poner otros, ¿no? Hablando muy sencillamente. Sin embargo, las actuaciones de dotaciones simplemente reajuste de dotaciones normalmente que serán públicas.
¿Cuándo empiezan y terminan estas obras?
A los efectos de lo dispuesto en la ley, las actuaciones de urbanización se entiende que se inician en el momento en el que se aprueba y es eficaz el instrumento de ordenación y ejecución que se precise en la legislación, sobre todo en la legislación de ordenación territorial y urbanística, ¿no? Y luego la iniciación se presumirá cuando exista además un acta administrativa o notarial que dé fe del comienzo de esas obras. Es importante, bueno, antes de hablar de la terminación, ¿por qué esta pregunta de cuándo empiezan y cuándo terminan? Pues sobre todo lo tendrán a efectos de valoraciones, ¿no? Es decir, el fijar el momento del comienzo o del final de la obra es importantísimo para saber que ese es el momento en el que se fija la valoración del suelo, en esta nueva ley sobre todo. Por eso tiene tanta importancia y la ley le da tanta importancia. Entonces, como decíamos, se entendían iniciadas con la aprobación del instrumento y con el acta notarial, además, que exista sobre el mismo, y se terminan cuando concluyan las obras de conformidad con esos instrumentos, y se presumirá esa terminación cuando las obras sean recibidas por la administración o en su defecto, porque claro, ocurre a veces que hay administraciones que no reciben esas obras al término del plazo en que debiera haberse producido esa recepción.
En cuanto a lo que haya que hacer en esas actuaciones de transformación urbanística, ¿la ley dice algo?
Pues sí, es muy interesante, ¿no? Porque, y aquí sí que se produce, es un cambio de matiz, que si uno lee la ley por encima, pues no se aprecia tanto, pero sí que es cierto que en las leyes anteriores no se hablaban de las obligaciones en una determinada actuación de transformación, en una actuación urbanística, en la que fuera, sino que de lo que se hablaba eran de los derechos y de los deberes de los propietarios, y ahí se incluían esas obligaciones, ¿no? Y entonces, lo que hace esta ley es hablar aquí de los deberes de la promoción dentro de esas actuaciones.
¿Puede concretar un poquito más?
Sí, por ejemplo, un primer deber es entregar a la administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y las restantes dotaciones públicas e incluidas en la propia actuación o adscritas en ellas para su obtención.
¿Es igual este deber para las actuaciones de urbanización que las de dotación?
No. Y aquí es también la diferencia fundamental, además del concepto, ¿no?, de lo que se haga en ellas, entre estas actuaciones y las actuaciones de dotación. Porque en las actuaciones de dotación, la entrega del suelo puede ser sustituida por otras formas de cumplimiento de ese deber, en los casos y en las condiciones que así se prevea. Y también es lógico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en esas actuaciones de dotación decíamos que su concepto es un poco reestructurar y regenerar el tejido urbano desde la perspectiva de las dotaciones públicas, ¿no? Entonces, se presupone que ya hay una ciudad hecha y, claro, ceder suelo en ciudad hecha es muy difícil físicamente. Entonces, habrá que articular otros instrumentos para poder posibilitar este tipo de cesiones.
¿Y el famoso porcentaje de cesión de suelo a las administraciones, cómo queda en la nueva ley? ¿Es igual en todas las actuaciones o cabe su sustitución o su pago de otra forma que no sea en suelo?
Bueno, como no sé si recuerdan los oyentes, este famoso porcentaje de cesión ha ido variando a lo largo, ya podemos decir casi a lo largo de los siglos, ¿no? En el siglo XX, a finales del siglo XX mediado, siempre había sido un 15% de cesión, después en la ley del suelo varió a un 10%, y ahora, ¿cómo ha quedado? Bueno, pues con carácter general, el porcentaje a que se refieren los párrafos no puede ser inferior entre el 5% ni superior al 15%. Pero también se admite que la legislación autonómica pueda permitir reducir e incrementar este porcentaje de forma proporcionada y motivada hasta alcanzar incluso un máximo del 20%.
¿Qué más deberes hay, profesora Lora Tamayo?
Bueno, pues otro de los deberes en este tipo de actuaciones es costear, y lo digo literalmente, y en su caso ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente, así como, y esto es un deber que se recoge o que viene de la legislación anterior, no supone una gran novedad, así como el que, como ejecutar y también en su caso costear las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación que ésta demande por su dimensión y características específicas. Ahora explico un poco esto, ¿no? Sin perjuicio del derecho a reintegrarse los gastos de instalación de las redes de servicios con cargo a empresas prestadoras, etcétera, ¿no? Bueno, aquí se refiere, esta es la obligación clásica. Entonces, toda la historia de la legislación urbanística, en el fondo, es una lucha de la administración por aumentar, de la legislación urbanística española, ¿no? por aumentar, en este caso al promotor, o anteriormente se hablaba del propietario, las obligaciones de costeamiento y ejecución de obras, ¿no? Entonces, al principio simplemente se tenía que ceder un trocito de la calle, o ni siquiera eso, pero ni urbanizarla, y ahora ya se tienen que ceder y costear las obras de ejecución, incluso de enganche a las redes de conexión, ¿no? Esta es una de las obligaciones que van a aumento. Otra, pues entregar a la administración, junto con el suelo correspondiente, las obras o infraestructuras a que se refiere la letra anterior, que deban formar parte del dominio público como soporte inmueble de las instalaciones propias de las redes de dotaciones y servicios, ¿no? Y también otra de las obligaciones es garantizar el realojamiento de los ocupantes legales, ya que hay una bastante controversia jurídica, bueno, en todos, casi todos, siempre que tenemos en la prensa de ocupaciones ilegales, en los nuevos PAUs, etcétera, en los que se solicita ese derecho de realojo, pero en principio la ley a lo que obliga no es a la obligación de realojamiento de los ocupantes ilegales, sino de los ocupantes legales, ¿no? Y también indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que vayan a ser demolidas, ¿no? Y a las obras e instalaciones, también de plantaciones y sembrados que no puedan conservarse en obras de nueva urbanización.
¿Cómo se puede asegurar el cumplimiento de estos deberes?
Para intentar asegurarlos de alguna manera, aunque dado el estado crítico de la urbanización y de la ejecución de los planes en la actualidad por la propia crisis inmobiliaria y urbanística, es difícil, pero la ley intenta implementar algunas medidas que califica como deberes, y era otra vez lo que decía, ¿no?, que es quizá el mensaje más importante que quiero transmitir, ¿no?, en el programa de hoy, y que ya no se habla, habíamos dicho, de derechos de los propietarios, sino de derechos dentro de esa actuación, de esa promoción. Y lo mismo ocurre con los deberes. Ya no se habla de deberes de los propietarios directamente, sino de deberes de la promoción de las actuaciones de transformación urbanística, ¿no? Así lo dice literalmente el artículo 16 de la ley. Y entonces, ¿qué deberes comporta? Bueno, pues primero, entregar a la administración el suelo reservado para las calles, espacios libres, zonas verdes y todas las dotaciones públicas que haya, entregar a la administración con destino al patrimonio público de suelo el suelo libre de cargas, ese famoso porcentaje. ¿Qué más se le obliga? Pues costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente. Entregar a la administración competente las obras e infraestructuras de la letra anterior. Es decir, una cosa es, porque como ven hay una diferencia de matiz, hay que construirlas y ejecutarlas y luego entregarlas, lo cual quiere decir que, y esto rompe un poco con la idea de las urbanizaciones absolutamente privadas, ¿no? Es decir, que tú no construyes la dotación para luego quedártela, sino para luego entregarla a la administración. Otra cosa es que el plan prevea, pues, algún tipo de dotaciones que tengan algún tipo de urbanizaciones y de construcciones incluso en los que no se llega a producir esa entrega, ¿no? Esos son casos particulares que están proliferando bastante, ¿no? Y que chocan de alguna medida, aunque esto daría para otro programa de radio, que chocan en alguna medida con esta idea clásica de la dotación pública o del vial como algo público, ¿no? Para garantizar este tipo de cumplimiento, que era justo contestando un poco a la pregunta concreta, ¿cómo se puede realizar? Bueno, pues en principio los terrenos incluidos en el ámbito de esas actuaciones y los que están adscritos a ella, diferencia, incluido o adscrito, incluido es el que está en una misma zona físicamente, adscrito es el que no tiene por qué estar físicamente en esa zona cerrada, pero a los efectos de la ejecución decimos que está adscrito, ¿no? Es decir, como si fuera un centro asociado de la UNED que pertenece a la UNED porque está dentro de ella, pero no está físicamente, no están físicamente todos reunidos, ¿no? Pues sería, esa es la idea de adscripción. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esos terrenos se afectan con carácter de garantía real, ¿no? Es decir, que en caso de incumplimiento uno puede hacerse con ellos, ¿no? Y la ley establece ya como, vamos, no tanto como un último deber, sino al revés, sino como una prerrogativa, que no sabemos si se cumplirá o no, que ya ha aparecido, que aparecía siempre en casi todas las leyes, el que los negocios o los convenios que realice el promotor con la administración nunca podrán establecer obligaciones que vayan más allá de la propia ley, ¿no? Entonces, bueno, de esto ha habido jurisprudencia, casos polémicos de convenios que establecían más obligaciones, no sabemos a cambio de qué, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí viene a veces también muchos de los casos de corrupción urbanística se han centrado jurídicamente en el ámbito del convenio, ¿no? Por exceso en algunos casos y por defecto en otros, ¿no?
Pues las actuaciones de transformación urbanística, lo que se entiende como las actuaciones de urbanización y las actuaciones de dotación, ha sido el tema concreto sobre el nuevo texto refundido de la Ley de Suelo que nos ha comentado en estos minutos la profesora de Derecho Administrativo, Marta Lora Tamayo.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias.